nunca he predicado este antes, pero es una de las que más me ha impactado personalmente y espero que haga lo mismo por ustedes. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente en esta mañana porque eres tan fiel con nosotros. Señor, habla a nuestros corazones, abra nuestras mentes. Señor, yo declaro que yo no hago esto en mis propias fuerzas, sino que dependo de ti el 100%. Habla por medio de mi boca, Señor, tus palabras de vida en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Todos tienen su hoja, ¿verdad? Ok, vamos a ir rápido porque tenemos mucho territorio que cubrir. Con estudiar, estamos comenzando una pequeña serie sobre la vida de Elías. Y hay tantos principios que podemos aprender de Elías y vale la pena estudiar las vidas de otras personas, porque podemos aprender de sus éxitos, pero también podemos aprender de sus fracasos para poder evitar sus errores. Vemos eso en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Vamos a leer unos versículos aquí como de introducción. Dice versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Como qué? Ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Esto está hablando de los israelitas y lo que pasó con ellos en el Antiguo Testamento. Ellos fueron un ejemplo para nosotros. Versículo 7, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Pues algunos leen esto y dicen, pues yo no soy idólatra, yo no adoro a los ídolos, pero miremos algo, vamos a regresar a 1 Corintios. Bueno, si gusta, quédese ahí, les voy a leer un versículo en Colosenses 3:5, que está en la pantalla, y miren lo que dice Colosenses 3:5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y nos da una lista, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y noten esta última, y avaricia, que es idolatría. Aquí nadie batalla con la avaricia, ¿verdad? Son las otras de iglesias, aquí no. Pero por lo de aquello, si hubiera alguien que batallara con la avaricia, dice que la avaricia es exactamente lo mismo que la idolatría. Entonces, ¿esto se aplica a nosotros? Háganle así. Ok. Regresamos a 1 Corintios, versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aunque no tuviera Colosenses, note que aquí llama a los idólatras, los que se sentaron a comer, beber y jugar. Y cuando está hablando de jugar, no es ajedrez lo que están jugando. Esto está hablando de sus parrandas, sus fiestas, donde ocurría la gratificación e indulgencia sexual. Y entonces queremos poner como un resumen aquí, idolatría en sus hojas es poner tus propios deseos frente a los de Dios. Idolatría es poner tus ¿qué? Díganlo en voz alta. Propios deseos frente a los de Dios. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos, también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Noten tres cosas que él está diciendo aquí. Que primero, no forniquemos. Segundo, que no tentemos al Señor. Y el tercero, ni murmuréis como algunos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quién hubiera puesto en la misma categoría fornicación y murmuración? Nosotros pensamos la fornicación, esos pecados mayores. Pero murmuración, ¡ay! Nomás estoy compartiendo. Aquí lo pone en la misma categoría. Y dice, el destructor los hizo perecer por esas cosas. Fornicación, tentaron a Dios y murmuraron. A la madre Teresa le preguntaron, una vez un reportero le preguntó, ¿qué es lo que necesita cambiar en la iglesia? ¿Sabes su contestación? Tú y yo. Wow. No juega ella, ¿verdad? Versículo 10, y estas cosas les acontecieron como ejemplo Otra vez vemos esa palabra ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, en el versículo 6 como el 11, leemos que estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo. En sus hojas tenemos opción, aprender por los dos golpes duros o indirectamente a través de otros. ¿Quiénes prefieren los golpes duros? ¿Cuántos son expertos en los golpes duros? Decimos que no, ¿verdad? Pero realmente tantas de las nuestras lecciones son por los golpes duros. Bueno, queremos estudiar la vida de Elías para tratar de evitar lo más posible los golpes de duros de la vida. Porque el hecho es de que a veces sobrevivimos los golpes duros, pero a veces no. Entonces es mejor evitarlos todo lo que podamos. La Escritura no solamente informa de las grandes conquistas de las personas. Esto es algo que me gusta mucho de la Biblia, porque no es un libro de fantasía que todos son perfectos. Habla mucho de sus debilidades también y podemos aprender de estas cosas. Elías nos puede dar muchas instrucciones de para vivir una vida de obediencia a Dios, para evitar las trampas y los obstáculos de la vida. Era un hombre que vio tremendas manifestaciones de Dios y vamos a verlas. En ciertos aspectos tuvo más éxito que Moisés porque hizo grandes milagros. Fue el primer hombre en resucitar a alguien de la muerte. Ni se había escuchado de eso antes de Elías. Él vio un avivamiento en la tierra de Israel que nunca jamás se había visto antes. Sin embargo, después de esas grandes victorias en su vida, cayó tan lejos como pudiera caer. ¿Por qué? Vamos a estar estudiando esto. Su ministerio y las vidas de otras personas fueron perjudicadas, sufrieron grandemente también por su desobediencia. Hizo mucho bien y mucho mal. Entonces, hoy vamos a comenzar a ver 5 principios de la vida de Elías. Y perdón que tengamos que ir rápido, pero así es. Les animo que estudien sus hojas, también el CD, o lo pueden bajar en el internet después, porque ese es mucho que cubrir. Ok, ahora sí vayamos en su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 17. Va a estar en la pantalla, pero nos vamos a quedar ahí la mayor parte del tiempo, así que si tienes tu Biblia, te animo que lo busques y lo mires con tus propios ojos, lo que vamos a ver. Ahora, estos 5 principios no están en tu hoja, porque los formulé más o menos después de imprimir las hojas, y les pido perdón por eso. Pero sí van a estar en la pantalla y los pueden poner. ¿Lo puedes regresar una pantalla, por favor? Que es el principio número 1. Si quieres escribir esto en tu hoja, valdría la pena escribirlo. Los 5 principios, cuando vayamos, los pueden escribir en su hoja. Número 1. Cuando recibes una palabra de Dios, ¿qué hay que hacer? Pensarlo, meditarlo. Ponerlo en Facebook a ver si es cierto. ¿Qué hay que hacer con esa palabra de Dios? Obedecerla. Cuando recibes una palabra de Dios, obedece. Ahora vamos a 1 Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab. Acab era el rey de Israel. Le dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Podemos leer esto y decir, bueno, no es gran cosa. Pero vamos a ver que sí es una gran cosa decir esto al rey. Ahora, este texto no nos da mucho trasfondo de Elías, solamente que era Tisbita de Galad. No dice nada de su trasfondo, su familia, su educación, si había ido al seminario. No nos dice casi nada de él. Sabemos que Elías significa Jehová es mi Dios. Ahora, Israel, este rey Acab de Israel, era un horrible rey, era uno de los peores reyes que Israel había tenido. Y junto con su esposa Jezabel, era el dúo súper dinámico maleante. ¿Okay? Entre los dos, ellos habían hecho ilegal la adoración de Jehová en la tierra de Israel. Habían matado a muchos de los profetas de Israel. Entonces no era cualquier cosa venirse, acercarse como un profeta, venir a este rey Acab y decirle que no va a llover a menos que yo lo diga. Vamos a brincar rápidamente a Primera Reyes 18:19 para darnos una idea de qué maleante era esta reina, que no era ni siquiera israelita ella. Dice, 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. O sea que habían 850 profetas falsos respaldados y mantenidos por el gobierno. Parece nuestro gobierno, ¿verdad? Se me ocurre, no sé. Pero estos representaban la religión del Estado. 850 profetas, no solamente permitidos, sino respaldados por el gobierno. Entonces, en este contexto, Elías se le acerca a este rey y contradijo todo lo que su reino representaba en el área espiritual. Elías no era algún noble para poder tener permiso de ir al rey. ¿Qué fue lo que le permitió él acercarse al rey? Fue una cosa, él tenía una palabra de Dios para darle al rey. Eso fue lo que le abrió el camino de él para acercarse. Y a raíz de esto tenía un denuedo, una unción, que Dios le abrió esa puerta para acercarse al rey. Y le dice, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Se necesitaba mucho valor en ese contexto. Vemos un principio aquí. El hecho de que él tenía una palabra de Dios le dio una influencia sobre estas personas. ¿Qué le dio la influencia? Porque tenía ¿qué? Una palabra de Dios le dio la influencia. Ahora nosotros pudiéramos decir, pues ojalá yo tuviera ese tipo de influencia. Ojalá yo tuviera una palabra de Dios también. ¿Cómo respondemos a esto? Tenemos una palabra de Dios. Todos tenemos. ¿Cuántos tienen uno de estos? Levántala. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tenemos entonces palabra de Dios? ¿Qué nos está preveniendo de compartir esto? Si nosotros tenemos una palabra de Dios aquí, tenemos entonces la puerta abierta para ir a compartir. Si tú has nacido de nuevo, tienes una revelación de Dios para comunicar al 99% de la población que no la tiene. No necesitas ser un gran rey. Puede ser nuestro vecino. ¿Tenemos una palabra de Dios? ¿Qué nos está preveniendo de compartirla? Tal vez un amigo en el trabajo que está enfermo, una enfermedad. ¿Tú tienes palabra de Dios para él o ella? ¿La tienes? Ok, es lo mismo. Usa lo que tú tienes. En la hoja, la diferencia entre Elías y la mayoría de los creyentes es que Elías sabía que tenía una palabra de Dios y la proclamó con denuedo. Si tú has nacido de nuevo, tienes una mayor opinión de Dios que la persona de promedio. Tu opinión de Dios vale más que la opinión de una persona que no conoce a Dios. Porque tú tienes palabra de verdad, al igual que Elías. Había un pastor que estaba aconsejando a una persona y le estaba aconsejando de que recibiera a Cristo. Y le dijo, pues ¿no crees tú que ya es la hora de que tú recibas a Cristo? El hombre respondió, pues como tantos, pues déjame pensarlo. Quiero estar seguro. Regresa mañana. Al principio el pastor dijo, bueno, está bien. Pero antes de salir de la puerta el otro hombre, Dios le habló al corazón del pastor. Y Dios le dijo, ¿quién es el profesional aquí? El pastor se quedó como, ¿qué es lo que me estás tratando de decir? Pues, y Dios le dice, pues, ¿a quién es el que le pagan para hacer la obra de Dios? El pastor se queda un poco asustado, dice, pues, supongo que soy yo. Entonces Dios le dijo, sí, tú eres el profesional, porque valoras más la opinión de ese hombre que la opinión tuya. La opinión de este hombre de mí le ha impedido por más de 40 años que me reciba a mí en su vida. Pero la palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. ¿Cuándo? Hoy. Entonces, antes de que ese hombre se saliera de la puerta, ahora el pastor de repente con una palabra de Dios le dice, ¿sabes qué? Tú no necesitas pensar de esto. Dios está tratando contigo y te está diciendo que hoy es el día de salvación. ¿Cuántos años había pasado este hombre? Más de 40 años pensándolo. ¿Cómo respondió el hombre? Dice, ¿sabes qué? Tú tienes la razón. Y entregó su vida a Cristo. ¿Qué hizo la diferencia, hermanos? Tuvo una palabra de Dios. Y cada uno de nosotros también tenemos esa palabra. Si tú conoces a Cristo, tu opinión de Cristo es mejor que la persona que no conoce a Cristo. Si tú tienes la palabra de Dios y se trata de la salvación de una vida, no necesitas sentirte que tienes que tener algo audible de Dios. Tú ya tienes la palabra de Dios. Si Dios te ha sanado a ti, ¿tienes una palabra de Él? ¿Cuántos han recibido una sanidad en su cuerpo físicamente de Dios? Mire, la mayoría. Eso es una palabra de Dios. Úsala, úsala. La clave, convencernos que tenemos una palabra de Dios y declararla. Si nosotros la declaráramos, tendríamos los mismos resultados que Elías. Imagina que Dios le hubiera dado esta palabra a Elías. Dile al rey que no habrá lluvia hasta que tú lo declares. Y Elías hubiera hecho como tantos de nosotros. Dice, qué lindo, recibí una palabra de Dios, pero sigue su vida normal sin compartirle al rey. Sino que lo hubiera guardado en su corazón. Qué romántico, ¿verdad? Qué lindo. Imagina que todavía hubiera habido una sequía por 3 años y medio. Supongamos que no le dijo al rey, pero de todos modos hubo una sequía por 3 años y medio. Y Elías nunca lo declaró. Acab, el rey, lo hubiera considerado un evento de coincidencia. Y Dios no tenía nada que ver con eso. Que era un fenómeno natural. ¿Y qué hubiera pasado con Elías? Hubiera perdido toda la influencia que pudo tener con ese rey. Porque no hubiera declarado la palabra de Dios. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, trabajaba por el gobierno y estábamos haciendo un caso en otra ciudad. Y había una compañera de trabajo que una noche estábamos ahí trabajando y ella tuvo un gran dolor en su cuerpo. Yo estaba pensando, ¿oro por ella o no oro por ella? Porque era un poquito resistente, ¿verdad? Buena gente, pero un poquito resistente. Y yo de cobarde nunca no ofrecí orar por ella. Como una hora después se comenzó a sentir mucho mejor. Yo, qué barbaridad, por lo menos hubiera orado, hubiera pensado que era Dios que la sanó. ¿Qué pasó? Perdí la oportunidad porque no declaré lo que yo sabía. No perdamos esas oportunidades. Tú tienes una palabra de Dios, pero ¿tienes el valor para declararlo? A veces nosotros pasamos horas y horas y horas orando por alguien, pero nunca le hablamos. La oración es importante, pero la gente da su vida al Señor por la palabra. La palabra. A lo mejor la gente se burló de Elías, quién sabe. Pero después de que ocurrió la sequía, ¿se estaban burlando? Ya no, ¿verdad? En sus hojas, la persona con una palabra de Dios que ejerce su fe en esa palabra siempre tendrá una unción que es favor y poder de Dios sobre lo que dice y hace. Unción. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Tenemos que declarar la palabra y hacerlo con fe. Otro principio que vemos ahí es que siempre tienes que combinar la palabra que tú das con fe. ¿Okay? Tienes que combinarla con fe. Cuando tú usas la palabra de Dios, tiene el poder de desatar mucho poder e influencia, pero la tienes que declarar con fe. Imagina que después de 3 años y medio, Elías hubiera dicho, bueno, todo eso pasó porque Dios me enseñó que iba a suceder hace 3 años y medio. ¿Quién no pudiera decir eso, verdad? Cualquiera pudiera haber dicho eso después de los 3 años o 3 años y medio. Nadie le hubiera puesto atención. Pero como Elías lo declaró antes de que sucediera, vemos en el capítulo 18 que después él estaba mandando al rey lo que tenía que hacer, este rey tan maleante. Pero eso lo vamos a ver después. Otro principio ahí, muchas veces oramos para que Dios envíe avivamiento, pero el avivamiento viene cuando los que reciben una palabra de Dios la declaran con fe y denuedo. Cuando hay manifestación, entonces la gente responde. Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué viene primero, la señal o el creer? El creer. Pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos al revés? Pues cuando venga la señal, entonces yo creo. Pues así cualquiera. Eso no es fe. Eso es natural. Nosotros queremos señales para creer. Pero dice aquí que las señales siguen a los que primero creen. ¿Qué? Entonces tú tienes que dar esa palabra que Dios te da. Es un principio que aprendemos de la vida de Elías. Primero declara la palabra. Después verás las señales. Nosotros queremos ver señales y después decir que habíamos orado. ¿Cierto? Ojalá la hermana se sane, porque después le voy a decir que estaba orando por ella. Mentirosos, expertos somos a veces. Elías declaró esta palabra cuando todavía estaba lloviendo. Imagínese como un día de hoy, ir al rey. Ya no va a volver a llover hasta que yo diga. ¿Quién se cree este? Bueno, cuando no llovió ya se dio cuenta quién era este. Recordemos que esto ocurrió en un tiempo de persecución a los profetas. Declarar la palabra a Acab le hubiera podido costar su vida a Elías. Pero cuando él escuchó la palabra que Dios dio, él pudiera haber respondido, pero Dios, si yo voy con ese rey, ¿tú sabes lo que me puede hacer? Como que Dios no lo hubiera calculado. ¿Cuántos de nosotros Dios nos da una palabra para decirle a alguien, pero estamos diciendo, pues si Dios si me rechaza? ¿Te rechaza y qué? ¿Qué tiene que ver eso a comparación de declarar la palabra que Dios te dio en tu vida? No tiene nada que ver. Y lo que nos puede suceder a nosotros no es nada a comparación de Elías. Él estaba arriesgando su vida. Él pudiera haber estado pensando, Dios, si yo voy con ese rey que ya ha matado profetas, ¿qué me va a pasar a mí? Me puede costar mi vida. Él ya ha matado a muchos profetas. Y fíjense en esto, en ese momento Dios no le prometió protección. Le dijo nada más, ve a darle esta palabra al rey. Y no le prometió protección en ese momento. Y lo hizo de todos modos. Primero, si Dios te da una palabra, declárela. Principio número 2, puedes escribir esto en tu hoja. Principio número 2, Dios no te da el paso número 2 hasta que cumplas con el 1. No te da el paso número 2 hasta que cumplas con el 1. Vamos a leer en versículo 2 de Reyes, 1 Reyes 17. Y vino a él palabra de Dios, esto es después de que le declaró al rey. ¿Pudieron apuntar el número 2 o lo regresamos? ¿Te faltó? ¿Podemos regresarlo un momento? Yo voy a seguir leyendo y me pueden escuchar, para que lo puedan escribir. Versículo 2. Y vino a él palabra de Dios diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Note que Dios no le dio esta palabra qué hacer hasta que cumplió con la primera palabra. No le dio una palabra de protección y provisión hasta que fuera primero al rey. Hay personas que saben lo que Dios les ha mandado hacer o decir, pero se comienzan a preguntar, pues si yo hago eso, entonces después, ¿qué va a pasar? Queremos todas las respuestas antes de tomar el primer paso. Queremos saber todo de antemano cómo van a suceder las cosas antes de tomar el primer paso de obediencia. ¿Cuántos hemos hecho eso? Dios, si tú me dices el paso 2, 3, 4 y 5, entonces hago el primero. Pero Dios no funciona así. Ojalá fuera. A mí me encantaría. Pero no hace así. Te da el primer paso. ¿Vas a ser fiel a ese primer paso o no? Un joven le decía a su pastor, yo sé que Dios quiere que yo haga tal y tal, pero, la palabra mágica, ¿verdad? Pero, cuando viene el pero, sabemos que ahí están comenzando las dudas. Dice, ¿qué voy a hacer con mi casa? Si yo cumplo con, Dios quiere que yo haga eso. ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Mi empleo? ¿Cómo va a funcionar todo esto y eso? A veces la gente tiene una palabra de Dios, tienen el qué, pero antes de obedecer, requieren que Dios les explique todo del cómo. Y Dios no funciona así. Esto no fue lo que hizo Elías, afortunadamente. Dios le dio su primera palabra, fue y la cumplió, aún sin promesa de protección y provisión. Después de cumplir ese primer paso, entonces Dios ahora sí le dio el paso número 2. ¿Cuántos de nosotros nunca hemos recibido el paso número 2 de Dios porque no hemos cumplido el paso número 1? Y después estamos diciendo, Dios, ¿por qué no me has provisto? ¿Por qué no me has sanado? ¿Qué es la palabra que más usamos con Dios? ¿Por qué? Yo creo que Dios tiene una lista de millones de ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, muchas veces el por qué es que no hemos cumplido el paso número 1. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ok? Pudiera darle más ejemplos, pero no lo voy a hacer. Punto importante, ¿por qué Dios perdería el tiempo dándote los detalles del punto 2 antes de que cumplieras el 1? ¿Sería una pérdida de tiempo? ¿Por qué Dios no te da el 2 antes del 1? Esa es una buena pregunta. Bueno, les voy a dar por lo menos dos razones. Primero, es misericordia. ¿Cómo es misericordia? Sí, es misericordia. Si Dios no te da el paso número 2 para protegerte, ¿cómo te protege? Porque entre más mandamientos te da, más responsable te hace para cumplirlos. ¿Preferimos desobedecerle con un mandamiento o 10? ¿Dónde hay más rendición de cuentas? ¿Con 1 o con 10? Con 10. Mejor que le desobedezca con solo 1 que 10. ¿No es cierto? Entonces Él en su misericordia no nos da toda la lista. Porque si no le vamos a obedecer ni en el 1, no le vamos a obedecer en los 10. Es como decir, si supongamos que yo no pudiera brincar ni un metro. Si yo no puedo brincar un metro, ¿cuántos creen que puedo brincar 10? Es obvio, ¿verdad? Si no puedo ser 1, no puedo hacer 10. Y es lo mismo con nosotros. Si no podemos cumplir ni con una sola cosa, mucho menos 10. Y Dios en su misericordia no nos da los 10 para no hacernos más responsables. No nos quiere dar más oportunidad de fracasar si fracasamos con una cosa. Número dos, fe. A la mayoría no le gusta este sistema de Dios porque lo ven muy arriesgado. Cuando tú cumples con el paso número uno, el punto es que Dios siempre es fiel para darte el dos. Pero te da el dos después. Pero para llegar al dos, tienes que manifestar fe cuando cumples el paso uno. Muchas veces no cumplimos el uno porque no tenemos fe que Dios va a responder a su palabra en el uno. No oramos por alguien porque, ¿y si Dios no lo sana? ¡Hey! Si tú no oras, Dios no los va a sanar. ¿Qué es el riesgo? Tal vez lo sana. Pero definitivamente, Dios no va a responder a la oración que no existe. Para que Elías diera esa palabra de Dios, la cual era muy negativa a ese rey, él estaba poniendo su vida en peligro, posiblemente la ejecución. Clave, cuando Dios te da una palabra en tus hojas, no pienses en todas las cosas negativas que pudieran suceder, porque si lo haces tendrás mucha oportunidad de ser influenciado por eso. Algunas personas Dios les ha dicho claramente lo que tienen que hacer, pero están arrastrando los pies. Dios los tiene y nosotros estamos como los niños, ¿verdad? Que nos jalan y poniendo los zapatos en la tierra. Y así estamos con Dios. Bueno, nadie aquí, pero los de la otra iglesia, para que aprendamos de ellos. Pudiera ser que Dios te está diciendo que comiences un nuevo negocio. No tiene que ser todas esas cosas espirituales. Tal vez sería un nuevo ministerio. Tal vez te está diciendo que trates a tus hijos de una manera diferente. O tu cónyuge. ¿Quién sabe? Pero el punto es, si tienes una palabra de Dios, hazlo. Un joven dijo a un líder cristiano que sabía que Dios le había dicho que fuera a la escuela bíblica. Pero todas las personas a su alrededor le dijeron que no lo hiciera, sus padres, incluso su pastor. Su jefe en el trabajo, su novia, bueno, eso no es sorpresa, ¿verdad? Entonces él estaba preguntando qué debiera de hacer. Estaba preguntando a este líder, ¿qué debo hacer? Yo siento que Dios quiere que yo vaya a la escuela bíblica, pero todos me están diciendo que no. Bueno, el hombre dijo, resolviste tu pregunta en tu primera oración, cuando dijiste que Dios dice. La única decisión es que si vas a obedecer a Dios o no. Cuando tú dijiste, Dios me dijo, todo lo que hice después de eso no le hallé ningún sentido. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Estoy explicando? Romanos 3:4 dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si realmente sabes que Dios te dijo, no importa qué diga nadie más, simplemente lo haces y eso lo simplifica todo. Este joven fue al instituto y después de un tiempo todos los que se oponían cambiaron de opinión y ahora es muy bendecido. Había otra historia de otro hombre que le habían ofrecido, se había graduado de un instituto bíblico y le habían ofrecido una posición para manejar la escuela de noche, la escuela bíblica de noche, y no sabía qué hacer él, porque la paga era mucho menos de lo que él recibía donde estaba y tenía como cinco o seis hijos tenía. Y dice, yo no sé cómo yo puedo tomar esa posición. Yo sé que Dios quiere que la tome, pero no sé cómo lo voy a hacer. Porque no me paga lo que necesito. Esto fue lo que él dijo. Yo sé que esto es lo que Dios quiere que haga, pero también necesito proveer para mi familia. Tal vez necesitemos conseguir una casa más pequeña, etcétera. El hombre ofreciéndole la posición dice, perdí el hilo cuando me decías que Dios te había dicho que lo hicieras. No te entendí nada lo que dijiste después. Dice, yo no evalúo las cosas como tú. Para mí, si Dios dice que yo lo haga, no hay discusión. Si significa que yo necesito conseguir una casa más pequeña, lo hago. No considero nada más. Pudiera involucrar asuntos de tiempo y sabiduría. Tal vez no es el momento exacto de hacerlo. Hay que orar para pedir la dirección. Pero no es opción no hacerlo. Sí, Dios me ha dicho que lo haga. Ahí se acabó la discusión. El hombre aceptó la posición. Pero sucedió algo bien interesante. Antes de que comenzara, la situación económica de esa escuela cambió totalmente para bien. Y el asunto es que lo pudieron poner de administrador de toda la escuela bíblica de día y de noche, y su salario era casi igual a lo que tenía antes. ¿Qué era la diferencia? Ahora estaba donde Dios quería que estuviera. Dios cumplió, pero él tenía que tomar el primer paso. ¿Cuántos de nosotros no estamos cumpliendo lo que Dios quiere que cumplamos simplemente porque no tomamos ese primer paso? Punto importante, solamente cuando tú eres obediente, con fe en el paso número uno, Dios te da el paso número dos. La razón que muchos están frustrados es porque no tienen una palabra, dicen porque no tienen una palabra de Dios para su vida, pero es porque no han cumplido el primer paso y están esperando el segundo paso para ver las consecuencias, a ver si les parece. Vamos corriendo. Número 3, versículo 2 otra vez, el principio 3 es: cada paso debe ser tu lugar llamado ahí. Versículo 4, Dios le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den, ¿dónde? Allí de comer. ¿Podemos ir al siguiente slide, por favor? ¿No hay uno que tiene un mapa? Para darles una idea, aquí está Jerusalén, aquí abajo, aquí Samaria, y Dios lo envió a través del río Jordán, y por aquí está ese lugar donde, ya casi con la frontera con Jordania, lo mandó muy lejos. Dice: yo te he mandado a los cuervos que te den, ¿a dónde de comer? Allí. El principio, la provisión de comida no estaba, eso es muy importante, la provisión no estaba donde Elías estaba en el momento, sino a donde lo había enviado a ir. Dios envió la provisión, no a él, sino a donde Dios quería que fuera. ¿Dónde estaba la provisión, hermanos? ¿Aquí o allí? Allí. ¿Dónde queremos la provisión nosotros? Aquí. ¿Cierto o no es cierto? Dios, mándeme la provisión aquí y yo te obedezco. No, él dice: tú obedeces, ve ahí y yo te envío la provisión. Principio, la provisión de comida no estaba donde Elías estaba en el momento, sino a donde lo había enviado a ir. Dios envió la provisión, no a él, sino a donde Dios quería que fuera. Dios te envía una palabra para que tomes ciertos pasos, abras un nuevo negocio, un nuevo ministerio, te juntes a un ministerio, quieres obedecer, pero te estás deteniendo porque antes quieres saber todas las respuestas, incluyendo de dónde va a venir tu provisión. ¿Dónde está tu provisión? Tu provisión, hermano, está donde él te está enviando. No aquí. Tu provisión está. ¿A dónde? Allí. Díganlo conmigo. Mi provisión está ahí, no aquí. Algunos no están experimentando provisión sobrenatural en su vida porque no están ahí, están aquí todavía. ¿Cuántos están aquí en vez de ahí? Es posible que aunque Elías fue obediente al paso número uno, si no hubiera sido obediente al paso número dos y no hubiera ido a este lugar, el arroyo de Kerit, Dios no le hubiera provisto. ¿Por qué? Porque él no estaba ahí. Estaba aquí. En el momento que Dios le dio la palabra Número dos, el paso número dos, dice, ya había enviado a los cuervos, ¿a dónde? Allí. ¿Dónde había enviado los cuervos? Allí. Le da el paso número uno, cumple. Le da el paso número dos, y en el paso número dos le dice, ve ahí, porque ya los he enviado ahí. ¿Qué hubiera pasado si Elías no se fuera ahí? Pues los cuervos ya estaban ahí. Hubieran tenido una tienda de comida ahí. En ese lugar. En ese arroyo. Y nadie lo hubiera comido. ¿Y qué hubiera estado haciendo Elías en su casa? Orando. Ay Dios, súplame. Hubiera puesto en Facebook. Oren por mí que me estoy muriendo de hambre. Por favor, soy profeta de Dios. No es justo que yo me muera de hambre. ¿Cuántos hemos dicho eso? Yo soy, Dios, yo te soy tan fiel. Y no me estás cumpliendo. Y Dios dice, sí, yo te he cumplido. Te he cumplido más de lo que te imaginas. ¿Qué es el problema? Es que estás aquí y no allí. Cuando yo era niño, mi mamá me decía, ya está lista la comida, ven a comer. ¿Qué tenía que hacer yo? Ir allí. Ella no me trajo la comida a mi cama, imagínense. La comida estaba ahí, en la mesa. Ahora, ¿es porque yo lo merecía? No. No era que lo merecía. Sin embargo, ella me lo estaba proveyendo, pero para recibirlo tenía que cooperar con ella e ir allí. Pero nosotros demasiado estamos todavía aquí y preguntándole a Dios que dónde está mi provisión. ¿Por qué no me has cumplido? ¿Por qué no me has sido fiel, Dios? Le estás contestando la oración a Rafael y a mí, que te olvidaste de mí. ¿Cuántos hemos dicho cosas así? Nos comenzamos a comparar con el hermano. Pues tal vez Rafael está ahí y tú todavía estás aquí. ¿Es posible? No me mire a mí, pastor, mira al otro. En sus hojas, una razón que no vemos más de las provisiones de Dios en nuestra vida, en finanzas, unción, bendiciones, gozo, poder y victoria en nuestra vida, es porque no estamos allí, estamos aquí. Es como cuando juegas fútbol, los que juegan fútbol, si están corriendo en esa dirección y le patean la pelota al compañero, ¿dónde patean la pelota? ¿A dónde está o a dónde va? Tiene que patearlo a donde va, ¿no? Si no, nunca van a avanzar. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Principio. Bueno, leamos el versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, y está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios con su gracia responde, aunque no lo merecemos. El principio ahí es, mi obediencia no me hace merecer la provisión de Dios. Toda provisión es por su gracia. La obediencia me lleva a donde está la provisión. Es simple, pero la desobediencia hace mi vida muy difícil. Ahora, ¿dónde estaba la provisión? Dios lo envió a este arroyo Querit, que posiblemente tenía 8 a 12 kilómetros, no sabemos exactamente, pero pudiera haber tenido 8 a 12 kilómetros. Bueno, en toda esa trayectoria, ¿cómo él sabía dónde estaba la provisión? Muy simple. Cuando vio los cuervos, sabía que ahí era. Nada más tenía que caminar por el arroyo, vio los cuervos, porque los cuervos, ¿cuántos saben que los cuervos vuelan más rápido que nosotros caminamos? Cierto, ¿verdad? Y Dios ya los había enviado. Ellos llegaron de antemano, vio los cuervos y dice, ah, ahí están los cuervos. Había ido ahí. Es similar con nosotros. Tenemos que tomar un paso de fe y comenzar a caminar sin garantías en la dirección que Dios indica. Y mientras comenzamos en esa dirección, Dios nos guía hasta donde está la provisión. Eso también nos sirve de confirmación. Pero el requisito para llegar ahí es tomar un paso de fe. ¿Dónde está tu ahí? Bueno, no necesariamente es un lugar geográfico, como lo fue con Elías. Puede ser un cambio de actitud. Puede ser una decisión. Iniciar un ministerio, un negocio. Tratar a los hijos diferente, hacer algo para los hijos. ¿Quién sabe? Pero cuando sales de duda y sigues lo que Dios quiere, entonces ahí está la provisión natural, cuando llegas a tu ahí. Ahí es donde está la provisión sobrenatural. Puede ser unción, paz, gozo, autoridad, influencia. Elías no era nadie antes de recibir esta palabra de Dios y obedecerla. Pero inmediatamente después de cumplirla, él fue una persona céntrica en la nación de Israel. Principio, bueno, es imperativo, en tu hoja, imperativo encontrar tu y hacer todo lo posible para llegar. Vamos corriendo. Número 4. Dios combina lo natural con lo sobrenatural. Dios combina lo natural con lo sobrenatural. A veces Dios usa lo natural sobrenaturalmente con algo totalmente natural. Toda la provisión de Elías no cayó del cielo. Dios usó las aves, usó los cuervos, que eran cosas naturales, pero los usó sobrenaturalmente. ¿Cómo le proveyó el agua? ¿Sobrenatural o naturalmente? Naturalmente. Era un río. A veces la gente piensa que Dios no puede combinar los dos tipos de provisión. Piensan que todo tiene que ser sobrenatural de Dios, que caiga del cielo, y rechazan cualquier provisión que no sea sobrenatural. Bueno, por el tiempo me voy a brincar un ejemplo que estaba ahí. Pero la aplicación ahí, algunos no funcionan en lo natural porque están esperando que Dios les mande una lluvia de solamente lo sobrenatural. Pero a veces la provisión de Dios es natural, sobrenaturalmente. Como Dios usó los cuervos, algo natural los usó sobrenaturalmente, pero también le proveyó el agua naturalmente. Y punto número 5, principio número 5. Aun cuando estés en tu ahí, tendrás retos. No te muevas hasta recibir tu próximo ahí. Reyes 17:6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pero fíjense el versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Por qué se secó el arroyo? Por la palabra misma que él había dado. Imagínense dar una palabra y después tú sufres por esa palabra que diste. La razón que Elías había ido al arroyo era porque Dios lo había enviado ahí con los cuervos. Había ido a su ahí para ser sustentado. Sin embargo, solamente porque estás en tu ahí no significa que no tendrás retos y problemas. Elías estaba experimentando una sequía que él mismo había profetizado. Cuando uno predica la palabra y hay unción y resultados naturales, a veces la palabra misma que tú predicas te puede poner en líos. Puedes hablarle a alguien de Cristo y te lo rechazan. Eso puede suceder. Hay personas que fueron muertas o mártires porque obedecieron a Dios y fueron a su ahí. Otros piensan que apenas tengan problemas, entonces fue porque escucharon o no escucharon la voz de Dios. Una suposición en tu hoja, una suposición o conjetura falsa, es que el seguir a Dios significa que uno nunca tendrá retos, que todo será tranquilo. Eso no es cierto. En las Escrituras, casi toda persona que siguió a Dios fielmente, Moisés, David, Pablo, todos tuvieron retos aún cuando estaban en su allí. No te sorprendas. Pablo en el capítulo 16 tuvo un sueño de un hombre invitándole a Macedonia y él obedeció y se fue ahí con Timoteo y Silas. Tuvieron tremendos resultados. Lidia, fue una mujer que tuvo una salvación milagrosa, pero después de pocos días fueron arrestados, golpeados, los metieron en el calabozo, de más adentro les pusieron los pies en el cepo. Definitivamente estaban en su ahí, pero todavía tenían retos. Entonces, cuando tú llegues a tu ahí, cuando eres fiel, no pienses que nomás vas a estar en Disneylandia. Porque al igual que le sucedió a Elías, tú ahí se puede secar. Pero ¿qué pasa durante ese tiempo? Vemos otro principio. Al estar en nuestro ahí, sí tendremos provisión sobrenatural. Pero eso no significa que no tendremos retos y dificultades y que no se nos puede secar nuestro arroyo, nuestro ahí. Vamos a leer el próximo domingo, vamos a ver qué sucedió de ahí. Pero leamos este último versículo, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, y aquí vemos el principio. Solamente porque se seca el arroyo no significa que debemos inmediatamente salir corriendo, buscando nosotros mismos nuestra provisión. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dios lo envió ahí porque ahí estaba su provisión. Pero si la provisión llega el momento que se nos seca ahí, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Pánico. Dios responde. Dios, tú sabes que si tú no respondes, estamos fritos y se nos está acabando el tiempo. ¿Ya viste tu calendario? Y él tiene que haber sabido que se iba secando el arroyo, poco a poco, a poco, a poco. Y la tentación es, pues Dios, si tú no respondes, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer porque tengo que suplir para mi familia. Y es una justificación muy buena, pero errónea. Él no entró en pánico, se esperó. Aún cuando se iba secando, no se movió hasta que Dios le dio su próximo, ¿qué? Ahí. ¿Qué? Muy importante. No permitas, en tu ojo, no permitas que las circunstancias dicten lo que hagas. No te muevas hasta que Dios te dé una palabra. El arroyo se secó antes de que recibió la palabra, pero todavía él se esperó. Esto puede ofender a algunas personas y traer consuelo a otros, pero nosotros no somos lo suficiente inteligentes para hacer nuestras propias decisiones. ¿Cuántos sabían eso? No los estoy insultando, es para mí también. Por eso necesitamos de él. ¿Cuántos saben que Dios sabe más que tú y más que mí? Proverbios 28:25 dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Confía a veces significa esperar. Cantamos de eso en esta mañana, ¿verdad? ¿Qué dice el canto? Los que esperan en Jehová. Eso es confianza. Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Último punto ahí, si tú le esperas a él, él te mostrará tu próximo ahí. Amén. ¿Cuántos pueden decir, Esteban, yo sé que yo he tenido algunos ahí donde yo no he ido? ¿Verdad que sí? Sabemos que hay cosas que Dios nos ha dicho que hagamos y no los hacemos. Después pensamos que Dios nos ha desamparado. No, Él no te ha desamparado. Tú no has ido donde Él ha puesto tu provisión. Y yo pudiera darte tantos ejemplos de mi propia vida. Desafortunadamente, por todo malo. Ojalá te pudiera dar muchos ejemplos donde yo fui y encontré mi provisión en mi ahí. Pero yo sé que Dios me ha provisto muchas veces, pero yo no he estado ahí. ¿Cuántos quieren estar ahí? Si tú quieres hacer ese compromiso con Dios en esta mañana, pastor, yo me comprometo a buscar mi ahí con toda la pasión. Voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Y no estoy hablando de quedarte sentado ahí. No lo hagas porque todos los demás lo están haciendo. Está bien no hacerlo, pero si tú estás listo, decir, yo no me conformo a estar aquí, yo quiero estar ahí. Entonces es tiempo de ponernos de pie y hacer ese compromiso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tu misericordia y tu gracia, que aunque yo no he sido siempre obediente y no he ido siempre a mí ahí, tú todavía me has sido fiel. Pero yo quiero serte fiel e ir a mí ahí. No me conformo estando aquí. Yo quiero estar ahí, porque ahí es donde está tu provisión, tu protección, y donde yo seré obediente. Guíame, Señor, a tu allí. Gracias por darme la sabiduría para reconocer tu voz, para ser fiel, para ir a tu allí, a mí allí. Gracias, Señor Jesús. No lo puedo hacer sin tu gracia, sin tu poder en mi vida. Así que te doy gracias, porque así me das tu gracia en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.